Así está la vaina.
Esta semana nosotros vamos a presentar la famosa ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de organizaciones criminales, que es un mecanismo de sometimiento de actores ilegales colectivamente. Y eso ha traído una serie de dificultades, sobre todo en terreno. Colombia tiene 52 organizaciones criminales. Hacer cese bilaterales con el ELN o con dos o tres más sin que el resto entre, pues puede causar un error en cualquier momento en territorio y hacer saltar un proceso de paz por los aires.
Este es Ariel Ávila, senador por el Partido Verde y vicepresidente de la Comisión de Paz y Posconflicto del Congreso, haciendo un comentario general sobre el recién presentado proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales que vendría a complementar toda esta idea de la paz total, idea que ya es ley. Y es que precisamente en esta búsqueda de alcanzar la paz en Colombia que se propone Gustavo Petro, su propuesta de paz total involucra varios niveles, pero sobre todo varios actores, cuya naturaleza o cuyo origen no necesariamente es político, como el Clan del Golfo, también conocido como las AGC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Pues yo espero que termine ya. Al Clan del Golfo se le posibilita un desmantelamiento pacífico y en esa medida coger, empoderarse, demostrar fuerzas, matando a agentes de la policía que son jóvenes, que al final pues no tienen ninguna responsabilidad en los problemas del país, pues no es el camino. El camino es plantear de frente una política de pacificación. Es difícil, pero hay que plantearla porque tiene que ver con otra manera de entender el narcotráfico y con otra manera de superar el narcotráfico. Así que desde aquí les digo, suspendan la muerte. El camino es la vida.
Este proyecto de ley de sometimiento para grupos criminales no implica reconocerles u otorgarles un estatus político. Implica o implicaría el desmantelamiento de las estructuras criminales, penas de cárcel entre 6 u 8 años, reparación para las víctimas, entrega de información y entrega de bienes.
Es una ley de 54 artículos. Yo he hecho un resumen. Uno, no hay jueces nuevos, no hay procedimientos nuevos. Lo único que hay es una sustitución de la pena a cambio de verdad, reparación, garantía de no repetición y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto. Segundo, no hay impunidad. O sea, no hay jueces nuevos, no hay procedimiento nuevo y no hay impunidad. No habrán tribunales nuevos, será la justicia ordinaria. Como lo dijo el presidente la semana pasada, el bloque de la justicia, la fiscalía y los jueces, y por tanto las mentiras que han dicho de que va a haber una JEP nueva, que no es cierto. Tercero, no hay impunidad, es decir, habrá cárcel. Cárcel de 6 a 8 años, la determinará el juez, y como lo ha dicho el señor ministro, 4 años de justicia restaurativa. Es decir, entre 10 y 12 años, 2 años más por lo menos de lo que fue justicia y paz en la desmovilización paramilitar en la época de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, Colombia ya ha vivido eso. Cuarto, no hay estatus político, no hay estatus de beligerancia. Esta es una conversación socio-jurídica. Jurídica en el sentido de la pena y social en el sentido de la reincorporación y las garantías de no repetición.
En este sentido, este proyecto de ley, junto a la Ley de Orden Público o la Ley 418 de 1997, que le otorga facultades al presidente para garantizar el Estado Social de Derecho, como la capacidad de adelantar negociaciones con todos los grupos armados y autorizar a los representantes del gobierno para adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados al margen de la ley, dan un contenido y un poco más de forma a la paz total de Petro. Varias han sido las críticas, los cuestionamientos y preocupaciones manifestadas por diversos sectores acerca de este plan de negociar simultáneamente con varios grupos armados. Críticas que incluso provienen de actores que jugaron un rol determinante en el pasado proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC, como es el caso de Sergio Jaramillo, quien fue el alto comisionado de paz de ese gobierno.
Y yo creo que hay aspectos de la paz total que tienen problemas graves de concepción, problemas graves estratégicos, al pensar que uno puede tratar a una organización criminal como si fuera una guerrilla, con una lógica estratégica de toma del poder, con un proyecto que es lo que le permite a un gobierno, en el momento adecuado, negociar con esa guerrilla, entender cuál es su proyecto, entender qué es lo que es aceptable para el gobierno, construir un puente y buscar una solución que le sirva a todos. Eso no es posible con una organización criminal porque no están interesadas en eso. Entonces yo creo que eso no tiene posibilidades de salir bien.
Para este segundo episodio de nuestra segunda temporada de Así está la vaina, tenemos a dos invitados de lujo, que a su vez son los codirectores del Centro de Pensamiento Región Nación, que hace parte del IEPRI. Es un gusto saludar y tener en este espacio a Socorro Ramírez, profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, y a Carlos Mario Perea, profesor del IEPRI.
Muy buenos días.
Buen día, Mariana.
Bueno, me gustaría comenzar señalando que esta conversación es una continuación de un encuentro IEPRI que realizamos el pasado 13 de febrero y en el que nos centramos en el tema de las negociaciones con el ELN en clave paz total. A nuestra audiencia le informamos que este encuentro está disponible en nuestro canal de YouTube, @IEPRIUNAL. Hoy nos vamos a centrar en las negociaciones con los grupos armados criminales bajo el lente de la paz total. Y la pregunta con la que quiero que iniciemos este diálogo es acerca de los grandes riesgos o peligros que ustedes consideran que puede haber al querer negociar simultáneamente con varios grupos armados de diversa naturaleza, grupos de carácter político como el ELN y organizaciones criminales como el Clan del Golfo. ¿Qué riesgo trae meterlos a todos en el mismo costal?
El proyecto de pensar la paz total es un proyecto osado, es un proyecto difícil, es un proyecto fuerte con unos desafíos verdaderamente impresionantes. Pero el país creo que no puede seguir en este plan de la paz escalonada en la que viene desde los años 80. Una paz escalonada que es ir negociando con uno, negociando con otro, negociando con otro. Y sí, eso ha tenido como resultado desarmar de muchas maneras a muchos actores. Pero estamos ante la situación del reciclamiento de las violencias y de un contexto en Colombia de proliferación de una gran cantidad de grupos armados organizados de los llamados GAOs, que está en conexión con lo mismo que está pasando en el conjunto de Latinoamérica, porque esto no es un fenómeno solamente colombiano, y entonces es importante que se tome conciencia de la capacidad de reciclamiento de la violencia en nuestro país, pero del contexto latinoamericano en el que estamos viviendo en el siglo XXI.
Me parece muy importante que se introduzcan diferenciaciones en el problema. Y de hecho, con la reacción que tuvo el ELN, como lo veíamos en la sesión anterior, de no aceptar que fuera tratado como un parte de toda la problemática de seguridad, de alguna manera el gobierno ha dicho que la atención de este macro problema tiene un tratamiento político frente al ELN, también se lo está planteando frente a la disidencia que no negoció, que no entró al acuerdo de paz, y a los otros grupos está planteando conversar sobre las condiciones del sometimiento a la justicia. Es decir, no se trata de generar con todos la misma respuesta. Este grave problema, si bien el gobierno traza la política de paz total para indicar que es muy importante lograr enfrentar las distintas modalidades de violencia en Colombia, sin embargo, como lo ha dicho el propio gobierno, además de esa negociación y además de los diálogos para ver las condiciones de sometimiento a la justicia de los otros grupos, ha planteado que esa paz total tendría que tener otras dimensiones importantes, como una política de seguridad ciudadana.
Yo lo que propongo es cambiar la concepción de seguridad por una al lado de Naciones Unidas, que se llama seguridad humana y que consiste en lo siguiente, que en lugar de pensar prioritariamente en una seguridad del Estado, pasamos a hablar de una seguridad de la persona, del ser humano que está en la sociedad. Esa seguridad humana entonces no se mide en términos de muertos, se mide en términos de personas vivas, genera vida. El delito no se mira de manera recortada, entonces, sino de manera multidimensional.
Como una política frente a todo lo que le da capacidad de acción a esos grupos, sea narcotráfico, minería, etcétera, ha dicho también que es muy importante ver cómo se atiende las realidades regionales particulares de cada región, porque aunque son grupos que tienen algunas características comunes, ya en su acción territorial hay diferencias y vale la pena que el gobierno se aproxime de manera diferenciada a esas realidades regionales. Entonces, me parece que era hora ya de abordarlo toda la problemática, pero entendiendo que requiere de especificidades y de diferenciaciones fundamentales.
Hay que hacer ya un diccionario para entenderlo, un laberinto de organizaciones multicrimen, algunos de vieja data, otros, la inmensa mayoría de nuevo origen, han mandado cartas al gobierno pidiendo abrir negociaciones para un desmantelamiento. Incluso algunas, como este mundo se mueve entre el bioclima de la selva, algunas diciendo que quieren apostarle a la opción de revitalizar la selva desde donde están. Eso, para no caer en ingenuidades, significa que tienen cierta conciencia de que ya les ha quedado el peor papel que cumplir. Si se mantienen allí, su destino es la muerte incluso en manos de sus propios hombres. Y que un camino probable es negociar con la justicia caminos de beneficios jurídicos para finalizar tu actividad.
Hace unos pocos días, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó al presidente Gustavo Petro el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, y el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, el 15 de febrero dio a conocer que la iniciativa, denominada como Ley de la Justicia y Desmantelamiento de Estructuras Criminales de Acto Impacto, debe ser presentada ante el Consejo Superior de Política Criminal antes de pasarlo al Congreso para su discusión y aprobación. ¿Creen ustedes que este proyecto es suficiente para poder garantizar cambios en los territorios, para brindar seguridad humana a las comunidades más afectadas por la presencia de estos grupos criminales y para alcanzar una paz total? Hablemos de los indispensables, de esos mínimos que habría que considerar en estas negociaciones. ¿Cuáles serían?
Hay un tratamiento distinto para los actores, entonces ese es el punto de partida. Pero en el caso de los actores de alto impacto, como lo está llamando el gobierno, que son todos estos sucesores del paramilitarismo, toca pensar qué hacer con otras disidencias que sí estuvieron en el proceso y luego se abrieron, porque el Estado Mayor Central, el que se vino a llamar el Estado Mayor Central, nunca se incorporó al proceso y eso le da una condición distinta entonces. Pero el tema central ahora entonces es qué hacer con todos estos grupos sucesores del paramilitarismo y disidencias que no participaron del proceso. El primer punto es la discusión sobre su naturaleza y su carácter. Hay una discusión muy grande de si ellos son políticos o no son políticos, y yo diría que es una discusión que no es la discusión central, ese no es el punto central. Indudablemente estos son actores que ejercen dominios territoriales extendidos, que imponen órdenes sociales, que están controlando la vida de los sectores donde están insertos, todo lo cual supone que controlan desde los intercambios sociales, la administración y tramitación de los conflictos, las economías. Es un impacto verdaderamente impresionante. Pero justamente en razón de ese impacto, toca caminar entonces es hacia el punto de reconocer la importancia política definitiva que tiene la negociación con estos actores. Latinoamérica ha desembocado en una situación de criminalidad extrema que tiene que pasar por fuerza por mirar las maneras como va a tramitar toda esa criminalidad que se ha extendido por tantos lados. El caso nuestro es uno de los casos más fuertes con el de México. Somos los dos países que tenemos las condiciones más complejas, en cuyo caso es necesario pensar en las maneras como se va a hacer un proceso con estos actores, y es lo que el país tiene que entender. Esto es algo que ya se ha hecho en Colombia. Es un elemento también importante porque parte de toda esta discusión es que la opinión pública entienda la legitimidad y la importancia estratégica que tiene la negociación con estos actores. Y en términos de la legitimidad, Colombia ha pasado ya por varios procesos de negociación con estos actores. El más grande y el más importante, por supuesto, es la Ley de Justicia y Paz de la negociación de Álvaro Uribe con las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y claramente ahí se produjeron toda una cantidad de hechos de negociación con estos actores que hacen que exista un antecedente importante para que se pueda pensar en la importancia estratégica de la negociación con estos actores. Hay que pensar en las maneras como se va a construir eso, por supuesto, y yo pondría dos elementos. Uno, tiene que ser un proceso que pase por negociar las ilegalidades en que están metidos estos personajes, pero que suponga una condición de alternatividad penal, como la hubo con las AUC, pero también de justicia restaurativa. Lo que hay que criticarle, entre otras muchas cosas, a la Ley de Justicia y Paz, es que hizo un proceso de justicia caso por caso. Y eso ha hecho que esto sea totalmente inocuo, porque se han producido 70 sentencias y eso no ha tenido impacto ninguno sobre la construcción de la verdad. Entonces, se hace necesario que estos actores que han producido tantas violencias y tanto desarme en las regiones donde están metidos, entren en un proceso de justicia restaurativa que supone un proceso de reconstrucción y un proceso de justicia que tenga en cuenta la verdad, la justicia y la reparación.
Sin esa justicia restaurativa, simplemente pasando por una política criminal general de cómo hacerle frente, no se logra avanzar sustancialmente en lo que se quiere, que es esa construcción de paz total. ¿Implicaría esa justicia restaurativa no solo aumentar el número de sentencias, sino también hacerle frente a restaurar lo que dañaron en las regiones? Y ahí me parece que es decisivo que se conecte esta política de manera muy expresa con el Plan Nacional de Desarrollo, que establece prioridades de acción del Estado frente a esos territorios. De alguna manera se supone que ese plan de desarrollo recoge las peticiones y propuestas que en distintas regiones se realizaron en esos diálogos llamados vinculantes, que se supone recogieron en el plan de desarrollo buena parte de sus iniciativas. Y me parece que ahí esa justicia restaurativa tiene que no quedarse solo en sentencias de condena, sino en procesos de restauración de todo el daño que se generó en los territorios, que es descomunal, porque se trataba de territorios marginados tradicionalmente, con altísimas vulnerabilidades, pero que ahora además dejan un nivel de destrucción tanto de su infraestructura, pero sobre todo de vidas, de estructuras familiares, de posibilidades de generación de proyectos productivos. En fin, me parece que tiene que ser una clara prioridad en ese esfuerzo restaurativo el enfrentar la situación en la que quedan de manera alarmante muchísimas regiones que han sido tradicionalmente las más marginadas y las más vulnerables.
Las cifras son contundentes. Es que hay 1 millón de muertos latinoamericanos. Es que millones de personas, la mayoría negras, han pasado por consumir o por portar una pequeña cantidad en las cárceles de Estados Unidos. Es que las mafias son más poderosas que antaño el famoso Pablo Escobar, que palidece ante el poder hoy de organizaciones que pueden organizarte un ejército al mismo estilo de los Mariners, controlando territorios en cualquier parte de América, que pueden poner estados arrodillados como Haití, que pueden, digamos, desestabilizar a tal punto la democracia que han convertido a América en unos lugares más violentos.
Las economías ilegales son una de las grandes preguntas que surgen en este contexto de paz total. ¿Qué hacer con los cultivos de uso ilícito? ¿Qué hacer con la minería ilegal? ¿Qué hacer con el narcotráfico? Y más aún, ¿qué pasará con la política de drogas? ¿Será posible un replanteamiento de la misma?
Estamos en Latinoamérica viviendo una situación de criminalidad extendida, pero Colombia tiene la particularidad de tener una experiencia histórica de muy larga data con la presencia de actores armados controlando territorio. Esto no es una cosa nueva, esto es una trayectoria histórica que se remonta a mediados de siglo del siglo XX, que ha hecho que los actores armados estén entronizados en las regiones imponiendo sus voluntades férreas. Entonces, estamos enfrentados primero a una condición histórica compleja. Segundo, de ninguna manera, ningún proceso de negociación con estos actores va a terminar siendo exitoso si no se garantiza que se cercenen los incentivos económicos que mantienen su reproducción. Ese es un principio fundamental. Entonces, ahí el problema de la política de drogas, del problema del narcotráfico, comienza a desempeñar un papel fundamental. Hay muchos lugares en las historias recientes de las regiones en que las economías del oro han medio sustituido las economías del narcotráfico, pero seguimos en una situación en que el narcotráfico continúa siendo la matriz de las criminalidades latinoamericanas.
Paz implica que cambiemos indudablemente. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente.
Sobre esto hay mucha tela que cortar, pero rápidamente yo quisiera puntualizar unos elementos que me parecen centrales. Uno, se ha caminado en la dirección correcta haciendo un trabajo de incidencia sobre el eslabón de la producción. Eso significa plantear el problema de la gradualidad, que es de los problemas centrales. Se ha demostrado en el mundo que las experiencias exitosas de sustitución definitiva y radical de los cultivos se han hecho sobre la base de la gradualidad. Y la gradualidad significa que los campesinos sigan cultivando los cultivos ilícitos y encuentren economías alternativas que les permitan hacer la sustitución gradual de los cultivos ilícitos. El punto de despenalizar a los cultivadores pequeños, de enviar la erradicación forzosa a los cultivos industriales que han crecido de manera fuerte. Eso tiene también una historia larga que nunca se le ha puesto la debida atención, pero ponerle ahora la atención a eso es un elemento importante. Lo otro, si no se hace una acción decidida a nivel internacional que signifique, es el punto de partida, que Latinoamérica construya un bloque latinoamericano de poder. La única manera como se puede desviar y se puede reconducir una situación mundial por completo adversa a cualquier regulación de las drogas duras es un polo latinoamericano de poder, que es la región que ha arrastrado con las consecuencias más gravosas y más desastrosas de la guerra contra el narcotráfico. Canadá acaba de legalizar el uso de drogas duras. Eso nos comienza a abrir un escenario positivo. El presidente Petro lo ha hecho muy bien en los escenarios internacionales donde ha puesto una palabra distinta, donde ha señalado el problema, porque parte principal del problema del narcotráfico es que esto está sumido en un silencio total, el problema de la cocaína. Un silencio mundial total, de eso no se habla, eso es pecaminoso. Y entonces el hecho de que el presidente Petro en varios escenarios lo haya nombrado, lo haya traído a colación, lo haya conectado con varias cosas, así no estemos de acuerdo en los términos que lo ha hecho, no importa, pero políticamente lo más importante es que eso haya sido puesto de por medio.
Y en ese sentido creo que el empezar a revivir el diálogo con los países vecinos y con la región en torno a ese y otros temas resulta crucial. De hecho, muy importante la reunión de la CELAC y organismos que desafortunadamente están todos paralizados. La región hace unos años logró algunos niveles de diálogo y de mínimos sobre este tema tan importante que hay que revivir en este momento para tener una mayor incidencia internacional, porque de lo contrario no basta con pequeñas iniciativas nacionales. Me parece muy importante que el gobierno Petro haya tratado de mostrar que esa criminalización de los cocaleros, de los campesinos que se meten a esos cultivos por falta de alternativas, no se resuelve y al contrario de resolverse ha agravado en la situación. Y me parece muy importante que además de no criminalizarlos, se estimule el que tengan opciones para reemplazar, para sustituir realmente esos cultivos.
Lograr que una familia campesina que hoy se dedique a la hoja de coca y a la pasta pueda sustituir eso por una actividad que le garantice más calidad de vida, más intensidad, la posibilidad de sacar adelante a sus hijos y a sus nietos.
Pero al mismo tiempo hay que tomar otras medidas frente a otras dimensiones de esta problemática, porque si no, de nuevo queda simplemente como un problema del escalón menor frente a los cocaleros. Es importantísimo que se mire esto de manera regional, cómo hacerle frente para que no se vuelva una política simplemente de sometimiento a lo que desde Estados Unidos se defina al respecto, sino que la región tenga capacidad de iniciativa para desnarcotizar esas relaciones y para poner esta problemática vista en todas sus dimensiones y no solo en la que atañe a los países cultivadores o que procesan, sino también al problema del consumo, cómo abordarlo, cómo hacerle frente, y ahí es clave la capacidad que la región pueda tener para plantear a Estados Unidos un diálogo al respecto y una redefinición de políticas. Creo que igualmente me parece esencial que en este momento no se quede simplemente en un retoque de esa política, sino que se vaya a fondo y depende en buena medida, como decía Carlos Mario, de la capacidad regional de iniciativa articulada que pueda lograrse. Y en ese sentido creo que no se trata solo una iniciativa del gobierno, desde la sociedad civil, vale la pena que se profundicen los estudios para mostrar otras alternativas, opciones, vías, para mostrar cómo es importante llenar los vacíos que esa idea de paz total puede dejar y para mostrar cómo vale la pena también tomar una serie de políticas simultáneas, como decíamos en el punto anterior, frente a los territorios más afectados por esas dinámicas y frente a otro tipo de problemáticas de economías ilegales que están articuladas.
Y quiero que cerremos con una pregunta acerca del escenario ideal, que se logre llegar a acuerdos con estos grupos, con estos actores del multicrimen que controlan territorios y comunidades. ¿Qué se podría esperar que pase con los asuntos o con los grandes temas de seguridad y defensa?
En Colombia ya vivimos la experiencia en los años 80 de hacer negociaciones con muchos actores que finalmente terminó produciendo una situación muy compleja porque pensar en la posibilidad de mesas unificadas o de excluir a algunos otros actores, no. Entonces hay que enfrentar la manera de pensar esto, que pasa por un tema de una política de seguridad que en este momento es poco definida y nada clara lo que está planteando el gobierno con esto. Se enfrenta a la situación difícil de cómo va a actuar el ejército, está con unos grupos negociando con otros, no. ¿Qué pasa cuando los grupos se enfrentan? Bueno, ahí hay toda una infinidad verdaderamente grande de problemas, pero yo quisiera señalar las otras cosas que son importantes para que una política de paz total sea eficaz y efectiva. Lo primero, tiene que haber una transformación profunda del Estado de cara a una transformación territorial de fondo. Estamos viviendo la situación de un gran actor armado como las FARC, que se retira de una cantidad de regiones y esas regiones son inmediatamente copadas por actores ilegales que se vuelven a apropiar de los territorios y de las economías ilegales y sus rentas. Se hace necesario entonces pensar la transformación territorial no solamente en la dirección de una garantía de las armas y del ejército y de un control del Estado. La otra dimensión que cobra una importancia estratégica en este momento de desatar el nudo de la desigualdad que tiene este país. Tenemos territorios sumidos en la pobreza y en el olvido por cientos y unos territorios centrales en donde se desarrolla la política, la economía, la cultura. Y entonces, si no se resuelven estas situaciones, que en muchos son situaciones de frontera, las fronteras son zonas críticas de todo esto y son zonas por completo alejadas, olvidadas, sumidas en unas situaciones muy complejas. Y lo tercero, en Colombia, lo venimos diciendo, tenemos una violencia extraordinaria que va más allá del conflicto armado, que tiene cuerpo sobre todo en las ciudades. Y entonces se hace necesario que la paz total tenga también la capacidad de pensar estas dimensiones que no están incluidas de ninguna manera en el proyecto y que hace que territorios como las ciudades comiencen a desempeñar un papel distinto en este proceso de las transformaciones territoriales. No podemos seguir pensando las transformaciones de los territorios pensando solamente en las zonas agrarias. Seguir concibiendo la paz únicamente en términos rurales ha tenido unos efectos muy complejos en la construcción de la paz en nuestro país, que si pensamos en una paz total, en una transformación de los territorios, las ciudades sean incorporadas como elementos claves de muchas maneras como los anclajes mediante los cuales es posible terminar de producir una transformación profunda y definitiva de los territorios.
Me parece crucial entonces que en esa diferenciación de las realidades regionales se mire el tema fronterizo. En muchas de las estructuras son transfronterizas y el diálogo con los países vecinos es definitivo porque de lo contrario no habrá manera ni allá ni aquí de hacerle frente a esas estructuras que cada vez más tienen no solo una forma de actuación, sino un espacio que controlan transfronterizo. Ahí creo que hay una dimensión que no se ha revisado de manera exhaustiva porque la falta de presencia del Estado y de coordinación con los vecinos le genera unas ventajas a todas estas estructuras que violan la seguridad. Y por último, me parece importante que se aprovechen todos los esfuerzos que se están haciendo en este momento para mostrar lo que está ocurriendo luego de los llamados ceses al fuego bilaterales o por lo menos decretados por el gobierno a finales del año pasado. Y es que el cese no hay que evaluarlo solo si estas estructuras se enfrentan con el Estado, sino los enfrentamientos entre ellas que están generando una problemática de seguridad muy grave. Cuando el Estado hace un acuerdo de cese al fuego o de paz y no ocupa esos territorios y no genera una dinámica institucional allí, pues se genera una disputa por quién controla esos espacios y esas problemáticas de seguridad a favor del actor más violento. Entonces, me parece que hay que ponerle mucha atención también al homicidio selectivo que ocurre allí en esa lucha por el control de territorios y que tiene que ver con una cosa tremenda y es el aumento de las masacres, del asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos que se presentan en esos casos para tratar de acabar con el liderazgo que está reclamando una seguridad ciudadana y que está reclamando justamente que el Estado haga frente a esas problemáticas. Entonces, creo que en este sentido, estos diálogos me parece importante que contribuyan a sacar a la luz dimensiones importantes que suelen ser subsumidas en muchas de las políticas generales y que bien valdría la pena apoyando y rescatando que esas políticas están siendo necesarias e interesantes, sin embargo, ayudándolas a que avancen en hacerle frente también a otras problemáticas específicas.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en Anchor o en Spotify.